Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos un nuevo día. Estamos a miércoles 24 de abril. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo la lluvia nos va a acompañar otra vez. De hecho, a esta hora se activa el aviso por nieve en la sierra, que se va a mantener activo hasta las 5 de esta tarde. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer, con una máxima de 13 grados. Ahora mismo tenemos 2 en la sierra, 5 en Madrid capital y 5 grados también en la zona sur. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. El segundo de los debates electorales de esta campaña, el celebrado anoche en A3Media, volvió a dejarnos preguntas sin resolver, como por ejemplo si Sánchez indultará a los líderes independentistas que están siendo juzgados. En cambio, a diferencia del lunes, Sánchez sí que dejó claro que no va a pactar con el partido de Albert Rivera.
Bueno, nuestro, mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista.
Hablando de pactos, el candidato del PP, Pablo Casado, que estuvo más combativo que el lunes, sin salirse de su tono moderado, recordó que su formación ha sido la única que no ha pactado con Sánchez.
Porque somos los únicos de este plató que no han pactado con el señor Sánchez. El señor Iglesias ha pactado y ha dicho que volvería a pactar, y el señor Rivera, en el año 2015, dijo que no iba a pactar con Sánchez,
bueno, se rajó,
y pactó con Sánchez.
Y hablando de pacto, Sánchez quiso empezar el debate defendiéndose de una de las principales acusaciones que sobrevolaron el debate anterior, la de haber pactado con los independentistas.
Y yo no he pactado con los independentistas.
No,
que es mentira.
Nunca,
que es falso.
Señor Sánchez.
Que es falso.
No, no tome el pelo.
Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir
el pelo
mil veces
España.
Una mentira, pero es falso.
Claro, claro.
Falso es falso, no, claro. Es no. Y nunca es nunca.
Pues si
que quede claro desde el principio del debate.
Pero esto, o sea, es una tomadura de pelo. ¿Lo hizo usted en serio?
Lo que pasó en Pedralbes entonces, que fue una jornada de picnic.
Por cierto, que una de las palabras más repetidas del debate fue la de mentira. El debate de anoche tuvo un ritmo más intenso y en él también se pudo ver una pugna entre Casado y Rivera por quién lidera el centro-derecha. No faltaron los golpes de efecto, en especial los de Rivera, que volvió a su estrategia de sacar recortes de periódicos, un portarretratos esta vez de la foto de Otegi con la líder del PSE, Idoia Mendia, o incluso la tesis de Pedro Sánchez, una estrategia que resultó repetitiva. También estuvo marcado por las interrupciones de unos candidatos sobre otros, lo que provocó que a veces ni se entendiera bien lo que estaban diciendo. Interrupciones sobre todo por parte del líder de Ciudadanos, una conducta por la que el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, le leyó la cartilla que no la Constitución, como hizo el lunes.
Para que en este país Cabify o Uber paguen impuestos aquí y al mismo tiempo podamos bajar los impuestos
a la gente a la que están asfixiando
a través del IVA.
Podemos elegir entre un
taxi. No hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera. Se puede ser educado,
señor,
en un debate.
No para
es
decir
usted
cosas que no
muy
son
mal
ciertas.
Educado. Pues entonces
bueno, pues
usted, en su turno,
de moderador,
utiliza
pero es que
usted.
Que
no, pero si es una cuestión de respeto a la gente
que
nos está viendo.
No hay que tener miedo.
No hay que tener miedo al debate, pero tampoco hay que tener miedo al respeto, señor Rivera. Esta táctica de ustedes de interrumpir todo el rato es propia de maleducados. Y estoy convencido que mucha gente que le vota a usted no le gusta que usted sea tan impertinente,
pues
señor Rivera.
Voten al
Se lo digo con todo
Iglesias.
El cariño.
Pedro Sánchez presentó al PSOE como la única alternativa para frenar un posible gobierno PP-Ciudadanos-Vox, siendo él el que de nuevo metió en el debate a la formación de Abascal, exponiendo los aspectos más polémicos del programa de Vox. En conclusión, el segundo de los debates, que el grupo A3Media había presentado como el decisivo, no lo fue tanto, sino más bien más de lo mismo. Una prolongación del debate del día anterior, en un formato más ágil, eso sí, aunque excesivamente largo, que llevó el minuto final de los candidatos, el conocido como Minuto de Oro, más allá de la medianoche y tras dos pausas publicitarias de 6 minutos. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Eurostat saca a España fuera del procedimiento de déficit excesivo.
Supone dejar de tener las cuentas públicas sometidas al control y veto de las autoridades europeas después de 10 años. La Oficina Estadística Comunitaria ha rebajado al 2,48% la deuda de 2018, dos décimas menos de lo anticipado por el Gobierno.
Declaran en el Tribunal Supremo exconsejeros de Puigdemont cesados antes del referéndum.
Jordi Baiguet y Meritxell Ruiz han señalado que aquel Gobierno nunca habló de adoptar la vía unilateral para alcanzar la independencia. Jordi Jané ha reconocido que la posibilidad de que hubiera un referéndum no pactado influyó en su dimisión antes de la DUI.
Quim Torra recuerda en San Jordi a los líderes independentistas.
En su declaración institucional, el presidente catalán se ha referido a los políticos encarcelados por el referéndum ilegal y a los fugados. Torra ha pedido a la comunidad internacional que se involucre para ayudar a resolver la situación en Cataluña.
El Ejecutivo de Andalucía hace balance de sus primeros 100 días.
La coalición de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos da por cumplido el acuerdo inicial que firmaron ambos partidos para este periodo. Incluye 21 medidas de inicio dentro del Pacto Global de 90. El 2 de mayo se cumplen los 100 días de gobierno.
Menos peticiones para votar por correo.
Las solicitudes para participar en las elecciones generales del próximo 28 de abril se han reducido un 8,2% con respecto a las de junio de 2016, según la Oficina del Censo Electoral. Las provincias con más peticiones aceptadas son Madrid, Valencia y Barcelona.
Facebook borra 17 páginas españolas de extrema derecha.
Los perfiles eliminados por esta red social se dedicaban a diseminar contenido xenófobo, homófobo e islamófobo y contaban con más de 1 millón de seguidores. Compartían bulos a través de perfiles duplicados, violando la política de uso de esta red.
Un documento cuestionada la declaración del exgobernador del Banco de España en el juicio sobre la salida a bolsa de Bankia.
Según un correo electrónico fechado en 2010, Miguel Ángel Fernández Ordóñez sabía que las cajas que dieron lugar a la entidad tenían problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad. Había asegurado que no recibió ninguna alerta hasta 2012.
El que fuera director de Interview ya tiene cita para declarar en el caso Villarejo.
El juez ha citado a Alberto Pozas como imputado el 6 de mayo. El periodista dimitió como director general de Información Nacional de Moncloa tras verse implicado en la investigación sobre el caso del espionaje al líder de Podemos.
Un barco español libera a un pesquero secuestrado en el Índico.
La fragata Navarra actúa como buque de mando de la operación Atalanta de lucha contra la piratería. La operación, que aún está abierta, ha permitido rescatar un pesquero yemení que llevaba 4 días secuestrado por piratas somalíes.
El Daesh reivindica los atentados de Sri Lanka.
El grupo yihadista ha asumido la autoría de los ataques contra iglesias y hoteles de lujo que causaron la muerte de al menos 359 personas y más de 500 heridos. La repatriación de los cuerpos de las 2 víctimas españolas se prolongará varios días.
Buenas noticias para esta casa. La web de Telemadrid vuelve a marcar un récord de audiencia en el mes de marzo.
Registró 1.848.000 usuarios únicos. Supone un 20% más que el mes anterior y un 160% más que en 2018. El seguimiento de las emisiones en directo de Onda Madrid subió un 20%. Destaca el crecimiento de Madrid Directo, el partido de la Una y Madrid Trabaja.
Y en los deportes, el Real Madrid ya está en la Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Por tercera vez consecutiva, tras vencer al Panathinaikos en Grecia. En fútbol, el Atlético de Madrid puede alargar más la liga si gana al Valencia en el Wanda, lo que retrasaría el alirón del Barça. Hoy también el Leganés recibe al Athletic. Podremos seguir ambos encuentros aquí en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
Sepamos ya cómo amanecen las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues el miércoles amanece muy tranquilo en la red viaria madrileña. En toda la comunidad encontramos las vías despejadas, tanto los principales accesos a la capital como M40 y M50.
Desde hoy, recuerden, no circular por la capital con la pegatina medioambiental de la DGT nos puede costar 15 euros de multa. Es obligatorio para todos los conductores, vivan o no en Madrid, es decir, también para aquellos que nos visitan. Además, este miércoles, el tramo cortado de la línea 2 de metro se amplía desde Retiro hasta Ópera. Será hasta el 13 de mayo. Ténganlo en cuenta.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana, 9 minutos, vamos ya con la primera crónica del día de Madrid. Carlos Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y
Y comenzamos este miércoles hablando de transporte en Madrid. El tramo de la línea 2 de metro, que permanece cortado desde el pasado 25 de enero entre las estaciones de Retiro y Sol, se amplía entre hoy y el próximo 13 de mayo hasta Ópera, debido al cierre de los andenes en la estación de Sol. Los cortes son consecuencia de un problema en el túnel derivado de esas obras que ejecuta OHL en el complejo Canalejas. El presidente en funciones, Pedro Rollán, insiste en que la incidencia es completamente ajena a Metro y asegura que espera que esté solucionada antes del próximo mes de mayo.
Lamentamos profundamente las molestias que se están provocando a los usuarios que en el día a día no son capaces en ese tramo de la línea 2, repito, por una cuestión ajena absolutamente a Metro de Madrid, obedece única y exclusivamente a las obras de urbanización de la operación Canalejas y por esa razón se ha habilitado un transporte alternativo, un autobús gratuito para minimizar los inconvenientes y las molestias que causamos a nuestros usuarios.
Y desde hoy todos los vehículos, incluidas las motos que circulen por Madrid, deberán llevar visible la pegatina de la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico. Solo quedan exentos los más contaminantes que no tienen ese distintivo. No llevar la pegatina, atención, será considerada falta leve y sancionada con una multa de 15 euros. Ángel García.
La pegatina ambiental se aprobó por el anterior gobierno central y se clasifica según el tipo de combustible que usa el vehículo y el año de matriculación. Azul para los de cero emisiones, verde para los gasolinas matriculados después de 2006 y los diésel de después de 2014, amarilla para los gasolinas matriculados desde el 2000 y los diésel de entre 2006 y 2014. Solo los más contaminantes, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006, no tienen esa etiqueta. Francisco José López Carmona es el director de Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento.
Todos los vehículos que circulen por Madrid, sean de personas que residen en Madrid o que vienen a la ciudad de Madrid desde otras ciudades o de otras provincias, están obligados a mostrar el distintivo.
La nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid contempla como infracción leve no llevar esta pegatina y supondrá una sanción de solo 15 euros, porque lo que se pretende es que tenga un carácter de sensibilización en la lucha contra la contaminación ambiental.
Y ahora nos subimos al taxi. La Comunidad de Madrid va a lanzar una campaña informativa con el lema «Los taxis son la luz de Madrid» para dar a conocer las novedades del nuevo reglamento. Begoña Alarcón.
La campaña comenzará a primeros de mayo en diferentes soportes publicitarios, también en los propios taxis, porque 170 vehículos llevarán en sus puertas vinilos con los diferentes mensajes. Bajo el lema «Los taxis son la luz de Madrid», el Gobierno regional quiere que los madrileños conozcan las novedades del nuevo reglamento del taxi. Lo explica la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.
Se pone el acento en los tres planteamientos más positivos de servicio público, como decía, el tema de las tarifas máximas, el tema de los taxis compartidos y el tema de las aplicaciones de cara a la precontratación, campaña que ellos van a tener la posibilidad de ponerlo en sus propios vehículos, de tal forma que hay una implicación, si cabe, aún más de dar un servicio público, como digo, a todos los madrileños.
El Gobierno regional destina para esta campaña 250.000 euros.
Una campaña informativa que no ha sido recibida por igual por todo el sector. Jesús Clemente.
Para el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, campaña y reglamento son un insulto. El ayuntamiento va a gastar 250.000 euros en publicitar un reglamento que a día de hoy, recuerda, está impugnado. Por todo ello, tanto Sanz como Guillermo Marquina, de Élite Taxi, rechazan apoyar la iniciativa.
No será ninguno de los taxistas de Federación los que lo lleven y se hayan buscado alguien para lavar su imagen.
Élite Taxi no va a ser partícipe de esa campaña de promoción de este reglamento. Eso lo damos por seguro.
Otros taxistas lo ven en positivo. Bienvenido sea cualquier apoyo al sector, dice Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi.
Base a este reglamento que ha sacado, que es bueno, saca esta campaña que además a nosotros es muy buena, o sea, y además estéticamente bonita.
Leal remarca que seguirán exigiendo a comunidad y ayuntamiento más mejoras para el sector.
Por cierto, que Julio Sanz presenta hoy a las 10 como presidente de la Asociación Nacional del Taxi una campaña informativa para sensibilizar al usuario sobre la importancia de cuidar al sector del taxi.
través de un autobús y una serie de mensajes. Intentaremos pues informar a los usuarios, a los ciudadanos en general, pues tener muy claro que hay que preservar los servicios públicos. Hay que potenciar todo lo público y huir de los paraísos fiscales. Una reflexión importante en este caso, porque la trascendencia de lo que suceda el próximo domingo y también en el mes de mayo pues va a definir los próximos 4 años para los usuarios.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la segunda edición del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la compra de vehículos eficientes y sostenibles en la región. El plazo para solicitarla se ha abierto esta pasada medianoche. Silvia Ayala.
El Gobierno regional destina 3 millones de euros para ayudar en la compra de vehículos no contaminantes. Tras el éxito de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno una segunda convocatoria que incrementa el 50% los fondos aportados de la primera edición. Pedro Royán, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, explica los incentivos.
Contempla incentivos de hasta 5.500 euros para la adquisición de un vehículo eléctrico o de pila de combustible y de hasta 2.500 euros en el caso de Bifuel. Los concesionarios deberán acompañar estas ayudas con hasta 1.000 euros para la instalación del punto de recarga eléctrico en la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables o como descuento adicional para el resto de las categorías.
Estas ayudas se pueden solicitar a través de los concesionarios de vehículos a partir de hoy.
La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos considera que estas ayudas son insuficientes y que es muy probable que se terminen en apenas 48 horas desde su implantación, tal y como ocurrió con la primera convocatoria. Su delegado en Madrid, José David García, advierte que la dificultad del papeleo a la hora de solicitarla y que la suma sea tan baja acabará beneficiando, dice, solo a unos pocos. Por ello, propone otras opciones.
Nosotros vemos mucho más coherente para la ayuda de implantación del vehículo eléctrico el reducir el IVA de dichos vehículos, ahora mismo está al 21%, o incluso como pasa en otros países, la eliminación, por lo menos durante el tiempo que ya se haya implantado el vehículo eléctrico como tal.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha rebatido los datos que facilitaba la plataforma de afectados por Madrid Central al final de Semana Santa. Según este gremio, las ventas han bajado un 30% en estos días festivos. Para el consistorio, la implantación de Madrid Central está siendo muy positiva. Julio César Cobos.
Datos reales y objetivos son los que ha aportado la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés. Primero, han mejorado en la enmienda central las bajas emisiones, con lo que ello supone el descenso del vehículo privado y el aumento del uso del autobús y el metro. Y también se tienen datos de que el comercio no ha bajado, según la primera teniente alcalde, Marta Higueras.
No ha supuesto un descenso en las ventas. Les haremos llegar esos datos, ya le digo, son del Ministerio, no son nuestros. Y ahí se demuestra exactamente los datos y la repercusión de Madrid Central en todos los comercios afectados por esta decisión.
Disminuye la presencia del coche privado en el centro y se acentúan los viajeros con el transporte público. 64.000 viajes más se realizaron en el mes de marzo respecto al año pasado. Desciende el tráfico en la Gran Vía, en San Bernardo y en la calle Toledo, y se incrementa en la M30. Para el consistorio, los efectos de Madrid Central sobre el comercio, tanto en el pequeño, mediano y gran comercio, se debe hacer con criterios objetivos, pero el comercio electrónico también está dañando al comercio.
Yo no trabajo con intuiciones, trabajo con datos, y para hablar de los datos del comercio tienen que hacerse un mapa del efecto estacional, del efecto del comercio electrónico, y ahí van a tener a la administración, sobre todo el pequeño comercio, para ayudar a estos nuevos modos y a estas nuevas formas que están afectando grandemente al comercio.
El Ayuntamiento quiere acelerar que Madrid Central se abra de 5 a 7 de la mañana para el reparto de alimentación con vehículos ecológicos.
Y vamos con la crónica política. Ya son 3 los miembros del Partido Popular de Madrid que se han pasado a Vox, una situación a la que se ha referido el presidente regional en funciones. Pedro Royán se ha expresado en un tono muy crítico con sus ya excompañeros José Frutos.
Primero fue el concejal Íñigo Enríquez de Luna, después otro histórico, su compañero Fernando Martínez Vidal, más tarde Luis Asúa, rival de Cristina Cifuentes en las últimas primarias del Partido Popular de Madrid. Las fugas de miembros del PP a Vox no están pasando desapercibidas. El presidente regional en funciones, Pedro Royán, las ha criticado.
Y lo que me parece cuanto poco sorprendente es que hasta el minuto en el que se publican las listas Uno es un empedernido defensor del Partido Popular y en el momento en el que no cuentan contigo, cambias de partido. Eso en mi pueblo tiene un nombre.
Un nombre que no ha querido pronunciar. En cambio, ha puesto como ejemplo las expresiones de fidelidad al partido de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, también ausente en las candidaturas.
6:20 de la mañana, vuelve la tensión al Pozo. Los vecinos de Paco, el hombre que fue asesinado en plena calle en el transcurso de una discusión, dicen que los visita han vuelto. Anoche volvieron a salir para exigir que se marchen y así dicen que van a seguir haciéndolo cada tarde hasta conseguir su objetivo. Loli Jurado.
Tras la detención del Chule, presunto asesino de Paco, la calma había vuelto al Pozo, pero ayer volvieron los gritos. Dicen los vecinos que los visita han vuelto y no lo van a consentir.
No estamos por tema de racismo, estamos por tema de un asesinato, que han asesinado a una persona. Nosotros no queremos que se vaya todo el pueblo gitano, nosotros lo que queremos es que estas familias se vayan del barrio, o sea, que se vayan del barrio. Es lo único que vamos a intentar todos los vecinos, que se vayan.
El tío del Chule se defiende, asegura que ya habían avisado al concejal del distrito de su vuelta puntual. Al parecer alguien había intentado ocupar sus viviendas y ayer él y su hermano decidieron ir junto con el seguro a comprobar que todo estaba en orden.
Él le ha dicho, voy a mi casa que viene Manfred que me está esperando, cierro mi casa y me voy. Y cuando nos han visto a nosotros, han empezado los móviles a llamar uno a otro y se han concentrado 60. Yo también he llamado 60. Ellos han llamado a 100, yo llamo a 100. Pero que quede claro que le digo aquí delante del concejal, delante de esta administración de hombres, que yo no vine aquí a concentrarme ni a buscar guerra, ni quiero guerra porque quiero la paz.
La protesta en la calle fue en aumento. El concejal Paco Pérez intentaba calmar ánimos.
Estamos encontrando una solución. Mañana vamos a hacer una propuesta. Por favor, tengan confianza en nosotros. Queremos...
¡Un momento!
¡Vale ya!
Esperamos tener una solución. Entonces, por favor, yo les pido que al menos hasta que estas negociaciones, estas conversaciones culminen, todos nos vayamos a nuestra casa. Ellos, todo el mundo. Todo.
De momento, los vecinos seguirán concentrándose cada tarde a las 7 hasta verlos por fin fuera del barrio.
Y un juez de Collado Villalba está investigando a 4 médicos, 3 del centro de coordinación del Suma 112 y el cuarto de un centro de salud de Torrelodones por la denuncia de unos padres de esta localidad cuyo bebé murió después de estar esperando una hora la llegada de una ambulancia. Pilar Rivera.
El juzgado ha solicitado ya varias diligencias de prueba para esclarecer lo que sucedió la noche del 4 de septiembre. Cuando Carmen, de 41 años y en silla de ruedas por una lesión medular, estaba con un embarazo de riesgo y se puso de parto por la noche. Según relatan, tuvo que esperar una hora a que llegara la primera ambulancia cuando su bebé ya había nacido y se encontraba muy grave. Fuentes del Suma 112 han señalado que están colaborando, como no podía ser de otra manera, con la justicia. Han destacado que efectivamente se trata de un caso en el que están siendo investigados en un proceso penal 4 médicos del Servicio Madrileño de Salud, del Suma 112 y del Centro de Salud de Torrelodones. No obstante, aseguran que los médicos del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de este servicio atendieron las llamadas del padre y activaron el recurso asistencial que consideraron más adecuado en cada momento en función de los datos médicos que iban conociendo. Por último, han reiterado que el Suma 112 ha enviado al juez toda aquella documentación que ha requerido para investigar lo sucedido. También ha solicitado las filiaciones completas de las dotaciones, los recursos disponibles que había esa jornada, los movimientos de las ambulancias disponibles y los datos médicos que gestionaron esta emergencia, además de las grabaciones de las llamadas recibidas por el 112 entre la 1 y las 2:30 del 4 de septiembre del año pasado.
Y la Comunidad de Madrid refuerza el calendario de vacunación infantil con una nueva vacuna tetravalente que protege frente a 4 tipos de meningitis. Paloma Nolasco.
No se trata de una alerta por meningitis, sino de modificaciones en la vacuna tras detectar variaciones en los serogrupos causantes de la infección. La nueva cubre 4 tipos de la bacteria, sustituye la actual contra la meningitis C y estará disponible durante el segundo semestre de este año. Los padres con chavales de 12 a 18 años no tienen que hacer nada, solo estar informados. Juan Martínez, director de Salud Pública de la comunidad.
Queremos proteger adicionalmente contra 4 grupos de bacteria, de Neisseria meningitidis, y los mayores, los adolescentes mayores, han de ser convocados para recibir una dosis de refuerzo, de recuerdo, que es esta nueva vacuna. De los pequeñitos no habrá ningún problema porque a la edad que les toque ya recibirán la nueva.
La nueva estrategia de vacunación se aprobó en marzo de este año en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Prensa del día en un minuto.
Todas las portadas coinciden hoy en destacar lo principal del debate de ayer entre los 4 candidatos en A3 Media. Sánchez pierde un debate a su medida, así titula ABC. Casado y Rivera se imponen pese a un formato claramente favorable al candidato socialista que dejó aparcadas hasta el final Cataluña y la Unidad de España. Diario La Razón, Casado crece ante Sánchez. El líder del Partido Socialista queda desdibujado frente a la presión del bloque de derecha y el papel institucional de Podemos. Portada del País, guerra abierta por el liderazgo de la derecha en el último debate. Casado y Rivera se lanzan a un cuerpo a cuerpo por el voto, mientras que Sánchez e Iglesias consolidan su acuerdo y dominan el encuentro. Y portada del Mundo, la trifulca entre Sánchez y Rivera da vuelo a Casado. El presidente embarra el debate y anuncia que no quiere acuerdos con Rivera.
El libro de memorias del cantante Prince, en el que estaba trabajando en el momento de su fallecimiento, ya tiene fecha de lanzamiento, Ángeles Martín.
Será en octubre. Ayer lo daba a conocer su editor, verá la luz, su The Beautiful Ones, ese que va a ser el título del manuscrito inacabado del chico de Minneapolis. Incluirá fotos curiosas, álbumes de recortes y letras.
Yeah, I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. Don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool. Rule my world. Ain't no particular sign. I'm more
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Señora Presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido.
Un placer estar contigo de nuevo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora encontramos ya las primeras retenciones, sobre todo en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Pinto y Butarque, a 42 Parla y Fuenlabrada y a 5 Alcorcón. También en la M40, zona sur, Villaverde hacia la A4, carretera de Andalucía, y en Vicálvaro, Vallecas y Coslada en sentido A2. Tengan también mucha precaución por la meteorología, que hoy se prevé adversa en carretera.
Recuerden que desde hoy, si circulan por Madrid capital, es obligatorio llevar la etiqueta medioambiental de la DGT y que la línea 2 de metro amplía el tramo cortado desde este miércoles y hasta el 13 de mayo va a permanecer cerrado entre las estaciones de Retiro y Ópera. En cuanto al tiempo, sepan que la lluvia va a ser otro día más protagonista, incluso la nieve en la sierra. Las máximas en cuanto a temperaturas alcanzarán los 13 grados. Tenemos en estos momentos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 5 también en la zona sur. En Buenos Días Madrid estamos comenzando este miércoles. Tres días tan solo quedan de campaña electoral. Se acerca el 28 de abril y el segundo de los debates electorales de esta campaña, el celebrado ayer en A3 Media, que el grupo de televisión privada presentó como el decisivo, no lo fue tanto. Sánchez no dijo si va a indultar a los líderes independentistas que están siendo juzgados, aunque esta vez sí que fue claro en que no pactará con el partido de Albert Rivera.
Bueno, mis planes es el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista.
Hablando de pactos, el candidato del PP, Pablo Casado, que estuvo más combativo que en el primer debate en Radio Televisión Española, sin salirse de su tono moderado, recordó que su formación ha sido la única que no ha pactado con Pedro Sánchez.
Porque somos los únicos de este plato que no han pactado con el señor Sánchez. El señor Iglesias ha pactado y ha dicho que volvería a pactar, y el señor Rivera, en el año 2015, dijo que no iba a pactar con Sánchez,
pero se rajó,
y pactó
Rajoy.
Con Sánchez.
El debate empezó con Sánchez defendiéndose de una de las principales acusaciones del anterior debate, la de haber pactado con los independentistas.
Y yo no he pactado con los independentistas.
No.
Que es mentira.
Nunca, ¿no?
Que es falso.
Pero Sánchez.
Que es falso.
No, no tome el pelo.
Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso.
Claro, claro.
Falso es falso, no es no, y nunca es nunca.
Pues
que quede claro desde el principio del debate.
Pero esto es una tomadura de pelo. ¿Lo hizo usted en serio?
Lo que pasó en Pedralbes entonces, que fue una jornada de picnic.
Albert Rivera volvió a su estrategia de sacar recortes de periódicos. En este caso sacó también un portarretratos con la foto de Otegi y la líder del PSE, Idoia Mendia, e incluso le dio a Sánchez su tesis doctoral, una estrategia que resultó esta vez repetitiva. También estuvo marcado por las interrupciones de unos candidatos sobre otros, lo que provocó que a veces no se les entendiera del todo. Interrupciones sobre todo por parte del líder de Ciudadanos, una conducta por la que el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, le sacó la tarjeta roja.
para que en este país Cabify o Uber paguen impuestos aquí y al mismo tiempo podamos bajar los impuestos a la gente a la que están asfixiando a través del IVA.
Elegir entre
no hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera. Se puede ser educado, señor, en un debate.
No para
es
decir cosas que no
muy
son
mal
ciertas.
Educado. Pues entonces bueno, usted, en su turno,
utiliza
usted...
Pero es que yo quiero explicarle
no,
a los españoles.
Pero si es una cuestión de respeto a la gente que nos está viendo.
No hay que tener miedo.
No hay que tener miedo al debate, pero tampoco hay que tener miedo al respeto, señor Rivera. Esta táctica de ustedes de interrumpir todo el rato es propia de maleducados. Y estoy convencido que mucha gente que le vota a usted no le gusta que usted sea tan impertinente, señor Rivera. Lo digo con todo el cariño.
Sánchez presentó al PSOE como la única alternativa para frenar un posible gobierno PP-Ciudadanos-Vox, siendo él el que de nuevo metió en el debate a la formación de Abascal, exponiendo los aspectos más polémicos del programa electoral de Vox. En el debate de ayer, eso sí, se trataron más asuntos que en el del lunes, como el de la inmigración o la eutanasia, aunque de nuevo la violencia de género fue objeto de confrontación entre los candidatos. En definitiva, el segundo de los debates fue una prolongación del debate del día anterior, en un formato que fue, eso sí, más ágil, aunque excesivamente largo, llevó el minuto final de los candidatos, el llamado minuto de oro, más allá de las 12 de la noche. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Eurostat saca a España fuera del procedimiento de déficit excesivo.
Supone dejar de tener las cuentas públicas sometidas al control y veto de las autoridades europeas después de 10 años. La Oficina Estadística Comunitaria ha rebajado al 2,48% la deuda de 2018, dos décimas menos de lo anticipado por el Gobierno.
Declaran en el Tribunal Supremo exconsejeros de Puigdemont cesados antes del referéndum.
Jordi Baguer y Meritxell Ruiz han señalado que aquel gobierno nunca habló de adoptar la vía unilateral para alcanzar la independencia. Jordi Jané ha reconocido que la posibilidad de que hubiera un referéndum no pactado influyó en su dimisión antes de la DUI.
Quintorra recuerda en San Jordi a los líderes independentistas.
En su declaración institucional, el presidente catalán se ha referido a los políticos encarcelados por el referéndum ilegal y a los fugados. Torra ha pedido a la comunidad internacional que se involucre para ayudar a resolver la situación en Cataluña.
El Ejecutivo de Andalucía hace balance de sus primeros 100 días.
La coalición del gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos da por cumplido el acuerdo inicial que firmaron ambos partidos para este periodo. Incluye 21 medidas de inicio dentro del pacto global de 90. El 2 de mayo se cumplen los 100 días de gobierno.
Menos peticiones para votar por correo.
Las solicitudes para participar en las elecciones generales del próximo 28 de abril se han reducido un 8,2% con respecto a las de junio de 2016, según la Oficina del Censo Electoral. Las provincias con más peticiones aceptadas son Madrid, Valencia y Barcelona.
Facebook borra 17 páginas españolas de extrema derecha.
Los perfiles eliminados por esta red social se dedicaban a diseminar contenido xenófobo, homófobo e islamófobo y contaban con más de 1 millón de seguidores. Compartían bulos a través de perfiles duplicados, violando la política de uso de esta red.
Un documento cuestiona la declaración del exgobernador del Banco de España en el juicio sobre la salida a bolsa de Bankia.
Según un correo electrónico fechado en 2010, Miguel Ángel Fernández Ordóñez sabía que las cajas que dieron lugar a la entidad tenían problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad. Había asegurado que no recibió ninguna alerta hasta 2012.
El que fuera director de Interview ya tiene cita para declarar en el caso Villarejo.
El juez ha citado a Alberto Pozas como imputado el 6 de mayo. El periodista dimitió como director general de Información Nacional de Moncloa tras verse implicado en la investigación sobre el caso del espionaje al líder de Podemos.
Un barco español libera a un pesquero secuestrado en el Índico.
La fragata Navarra actúa como buque de mando de la operación Atalanta de lucha contra la piratería. La operación, que aún está abierta, ha permitido rescatar al pesquero yemení que llevaba 4 días secuestrado por piratas somalíes.
El Daesh reivindica los atentados de Sri Lanka.
El grupo yihadista ha asumido la auditoría de los ataques, la autoría, queremos decir, de los ataques contra iglesias y hoteles de lujo que causaron la muerte de 359 personas y más de 500 heridos. La repatriación de los cuerpos de las dos víctimas españolas se prolongará varios días.
Buenas noticias para esta casa. La web de Telemadrid vuelve a marcar un récord de audiencia en el mes de marzo.
Registró 1.848.000 usuarios únicos. Supone un 20% más que el mes anterior y un 160% más que en 2018. El seguimiento de las emisiones en directo de Onda Madrid subió un 20%. Destaca el crecimiento de Madrid Directo, el Partido de la Una y Madrid Trabaja.
Y en los deportes, el Real Madrid ya está en la Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Por tercera vez consecutiva, tras vencer al Panathinaikos en Grecia. En fútbol, el Atlético de Madrid puede alargar más la liga si gana al Valencia en el Wanda, lo que retrasaría el alirón del Barça. Hoy también el Leganés recibe al Athletic de Bilbao. Podremos seguir ambos encuentros aquí en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
6 de la mañana y 39 minutos. Hoy en Madrid hay otros asuntos que van a ser noticias. Nos los avanza Carlos Ibáñez.
Por ejemplo, va a ser noticia y está siendo noticia en Madrid la movilidad del tramo de la línea 2 de metro que permanece cortado desde el pasado 25 de enero entre las estaciones de Retiro y Sol. Se amplía a partir de hoy hasta Ópera debido, Loli Jurado, al cierre de los andenes en la estación de Sol.
Los cortes son consecuencia de un problema en el túnel derivado de las obras que está ejecutando OHL en el proyecto Canalejas. El presidente en funciones, Pedro Royán, insiste en que la incidencia es completamente ajena a Metro y asegura que espera que esté solucionada el próximo mes de mayo.
Y si va a ceder hoy a Madrid, sepa que si no lleva en un lugar bien visible la pegatina ambiental de la DGT, podrá ser multado por la Policía Municipal.
Y es que hoy entra en vigor la obligatoriedad de llevar el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico para circular por la ciudad, una medida incluida en la Ordenanza de Movilidad Sostenible Municipal, que entra en vigor 6 meses después de su aprobación y cuyo incumplimiento supone una multa de 15 euros. Así, los coches que tengan asociado un distintivo ambiental, todos, salvo los de gasolina matriculados antes de 2000 y de los diésel previos a 2006 y motos anteriores a 2000, deberán llevarlo visible para no contravenir la normativa municipal, sean o no vecinos de la capital.
Se abre el plazo para solicitar plaza de escolarización en los colegios de la región para el próximo curso.
Las familias madrileñas pueden desde hoy y hasta el 10 de mayo solicitar plaza para escolarizar a sus hijos en los centros de la región para el próximo curso 2019-2020. La novedad de este año es la inclusión de criterios que favorecen la reagrupación de hermanos en un mismo centro educativo mediante la modificación del baremo de admisión de alumnos.
Y la actualidad pasa otra vez por el pozo del tío Raimundo, donde ha vuelto la tensión entre los vecinos.
Dicen que los visita el clan gitano al que pertenece el presunto asesino de Paco, uno de sus vecinos. Han vuelto al barrio. Se habían marchado tras los incidentes y fruto de la presión en la calle, pero al parecer han regresado. Ayer las calles se convirtieron en escenario del clamor vecinal pidiendo de nuevo que se marchen y esta tarde volverán a serlo a partir de las 7.
Buscamos ahora más previsiones, lo hacemos en el resto de la región.
Comenzando, por ejemplo, en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El nuevo Arboretum de Rivas, un pequeño jardín botánico de 3.200 metros cuadrados, ha reabierto para uso y disfrute de los vecinos, un parque urbano que se ubica en la calle Jazmín y que estará abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y en Alcalá de Henares se están degustando ya los platos de inspiración en la cocina uruguaya que están realizando algunos de los hosteleros en homenaje a Aida Vitale, que ayer recibió el premio Cervantes. También Semana Cervantina en Arganda del Rey, con múltiples actividades organizadas durante esta semana en torno al autor del Quijote.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Esta mañana se dará a conocer el dispositivo de seguridad de las próximas fiestas del 2 de mayo en Móstoles. Hay junta de seguridad local en el municipio presidida por la alcaldesa Noelia Pos a partir de las 11 de la mañana. Y en Pozuelo de Alarcón, visita hoy del presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, al Colegio Público Los Ángeles de la ciudad. Esta tarde, Alcorcón arranca sus fiestas patronales a partir de las 8:15 en la Plaza de España con dos pregoneros muy especiales, el ilusionista y mago Jorge Blas y los protagonistas de la película ganadora del Goya, Campeones.
Más previsiones del día, esta vez en el norte, Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes celebra hoy una jornada de concienciación entre la población femenina sobre la alta incidencia que tienen las enfermedades cardiovasculares en la mortalidad de las mujeres. Por ello, se va a instalar un autobús en el recinto ferial donde se harán pruebas a las vecinas interesadas y se ofrecerá información sobre esas patologías. Por otro lado, en Alcobendas se celebra la Feria del Marisco, que se mantendrá en el recinto ferial hasta el próximo 5 de mayo, acercando a los vecinos los productos gallegos más tradicionales, desde el mítico pulpo hasta las dulces tartas de Santiago. Y seguimos en esa localidad porque que esta tarde el Centro de Arte Alcobendas va a coger una clase magistral de fotografía a cargo de la artista Paula Anta. En esa charla, organizada desde Foto España, se departirá sobre los rituales personales en el mundo de la fotografía y se abundará sobre las estrategias creativas y comerciales en el arte contemporáneo.
¿Por dónde arranca el miércoles en el sur, Cristina Espina?
A partir de hoy hasta el 10 de mayo, las familias parleñas ya pueden pedir plaza en cualquiera de las 7 escuelas infantiles o de las 3 casas de niños de la localidad. Las solicitudes se recogerán y entregarán en aquel centro que hayan puesto como primera opción. La oferta de plazas vacantes estará expuesta en la Concejalía de Educación y en el tablón de anuncios de los propios centros. Al recoger dicha solicitud, se le hará entrega de una hoja informativa con la documentación que necesitan, la baremación, el calendario y las cuotas. Y una archivera municipal de Aranjuez, Magdalena Merlos Romero, ha sido escogida como uno de los 8 nuevos miembros numerarios del Instituto de Estudios Madrileños. La autora de 100 publicaciones nacionales e internacionales en revistas. Entre sus libros destacan títulos como Aranjuez es una fiesta y El Real Cortijo de San Isidro y su integración en el paisaje cultural de Aranjuez. Además, es doctora en geografía e historia y dirige el Archivo Municipal de Aranjuez desde 1990.
Y terminamos buscando previsiones del día en la Sierra. Pilar Rivera.
Collado Villalba está participando en un proyecto regional pionero para evitar el aislamiento de personas mayores. Además, hoy destacamos que se ha dado el último paso para que la presa Algasco sea declarada bien de interés cultural. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha resuelto, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, abrir el expediente de declaración como bien de interés cultural en la categoría de paisaje cultural de la presa del Gasco y también el canal del Guadarrama. Y hoy terminamos precisamente en la localidad de Guadarrama, donde la Asociación de Karate Sito Kai Sierra va a presentar su gala solidaria de artes marciales en el Salón de Plenos del Consistorio.
Más asuntos de Madrid, los que cada mañana encontramos en los periódicos.
Páginas de Madrid que comenzamos repasando en el diario La Razón, que publica hoy una entrevista con Isa Serra, la candidata a la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie. Un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos es de derechas, es la frase entrecomillada que destacan de esta entrevista. Isa Serra anuncia que acabará con la educación concertada y revertirá los servicios públicos externalizados. Está dispuesta a pactar para volver a gravar los impuestos de sucesiones y donaciones y construir 40.000 viviendas públicas. Nos vamos hasta ABC. Madrid se olvida de Miguel de Cervantes. El ayuntamiento no ha realizado ninguna acción informativa en las oficinas de turismo para dar a conocer el hallazgo de sus restos en 2015. El número de visitas al monumento funerario, que conservan, como decimos, los restos del escritor en el convento de las Trinitarias Descalzas, ha bajado de 8.200 visitantes en 2016 a 4.000 en 2018. El País, Madrid, un pueblo sin partidos. Las grandes formaciones mantienen desde 1979 el acuerdo de no presentar listas en Valdepiélagos, cuyos vecinos eligen a su alcalde en primarias. En Valdepiélagos no hay carteles electorales, no llega propaganda y no se espera a la cita con las urnas para elegir al alcalde. El 16 de marzo, los vecinos seleccionaron al grupo de 7 ediles que pilotarán el pueblo los próximos 4 años, porque conformarán la única lista electoral de la circunscripción en los comicios del 26 de mayo. En este pueblo no se presenta el resto de partidos. Y terminamos en El Mundo. Madrid, la muerte en soledad de Amanda, la anciana cuyo cadáver apareció momificado tras haber muerto hace 5 años, era psicóloga y había tenido su consulta en Chamartín. Tenía 2 sobrinos en Israel y Argentina, pero murió sola y nadie la echó de menos.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
En parte protagonista del baloncesto, el Real Madrid se impuso, ganó a Panathinaikos, esta vez en Atenas, por 82-89. Un triunfo importante. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid de Pablo Laso está clasificado para la Final Four de la Euroliga. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La sexta en los últimos 7 años para el Real Madrid, que certificó la eliminación del Panathinaikos por la vía rápida en 3 partidos, con la victoria en el OAKA 82-89, con un gran partido de Facundo Campazzo, que se erigió en el gran protagonista con 16 puntos y 10 asistencias para el base titular del Real Madrid. 2 partidos en el Palacio, 1 en el OAKA, 8 victorias consecutivas contra el equipo verde y la sensación de que el Madrid va a defender con tronío y con calidad el título conquistado la pasada temporada en Belgrado. Final Four del 17 al 19 de mayo en Vitoria. Espera rival el Real Madrid, saldrá de la eliminatoria Baskonia CSKA, de momento con empate a 1.
Gran noticia para el Real Madrid en fútbol. Hoy el Atlético de Madrid tiene en su mano que la Liga siga alargándose, al menos en cuanto al alirón del Barça se refiere. Los colchoneros reciben al Valencia con la idea de luchar hasta el final del campeonato.
Tenemos la intención y hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primero, y por consecuencia de este pensamiento intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último la posibilidad de alcanzar al primero que tenemos por delante.
Estará sin Jiménez, que sufre un traumatismo en un dedo del pie. Volverían al 11 hombres como Griezmann, Savic, Felipe, Lemar, incluso Juanfran. El técnico rojiblanco también ha valorado la renovación del portero Jan Oblak.
Importantísima, una elección una vez más como la de Griezmann el año pasado, de posiblemente el mejor portero del mundo decidir quedarse con nosotros. Al club, en su trabajo diario, le da una alegría. A los hinchas, evidentemente, los pone contentos porque ya no es un portero extraordinario, y al equipo le hace muy bien, claro está.
Este miércoles a las 8:30 el Leganés recibe al Athletic Club sin Sabin Merino ni Mikel Vesga por la cláusula del miedo, con ganas de volver a hacer un buen partido en Butarque y quitarse el mal sabor de boca dejado por la derrota ante el Villarreal. El Lega paso a paso, pero quiere llegar a Europa. Pellegrino ha tirado de metáfora para explicarlo.
Bueno, lo que nosotros no tenemos que renunciar es a hacer lo máximo cada partido, ¿no? Diciéndolo, che, aspiramos a esto, yo creo que no llegamos. Tenemos que hacerlo, que es más difícil. Entonces, una cosa es hacerlo y otra cosa es desearlo. Es como, bueno, yo miro la punta de la montaña, pero a la montaña hay que subirla, ¿no? Y cada vez que vas más arriba es más difícil. Entonces, bueno, es esa sensación de que, bueno, tenemos que mirar lo que tenemos que hacer en este partido para poder aspirar a algo más.
En el Athletic, De Marcos entra en la convocatoria por el sancionado Raúl García. Además, este martes nos ha dejado las victorias del Huesca por 2-0 frente al Eibar y del Valladolid frente al Girona por 1-0. Por tanto, el Rayo Vallecano ha visto cómo ahora mismo ocupa el farolillo rojo de la primera división. Por tanto, este jueves será finalísima para el conjunto vallecano en el Pizjuán. Sevilla-Rayo este jueves a las 7:30, donde el conjunto de Gémez estará pendiente a lo que haga el Levante también esta tarde, que recibe al Betis. Los franjirrojos han solicitado la cautelar para su delantero Raúl de Tomás, que vio la quinta amarilla ante el Huesca y puede estar, a lo mejor, en el choque vital del conjunto madrileño. Y también mañana Getafe-Real Madrid, los azulones con la baja de Yené, y el Real Madrid recupera a Mariano y podría tener disponible a Vinicius. Y en tenis, en el Conde de Godó, Ferrer ha debutado con una plácida victoria sobre Misha Zverev. En el Conde de Godó, el tenista alicantino ha iniciado su última participación en Barcelona con un triunfo por 6-3 y 6-1.
Entonces, es verdad que he empezado bien y luego se me han apoderado un poco los nervios, ¿no? No he hecho el break para 4-0 y bueno, dudas, pero es algo normal. Yo intento aparcar un poco las emociones porque ya he jugado 4 o 5 torneos y los primeros torneos me costaron un poco, pero sí que es cierto que cuando juegas en casa y el Conde Godó a veces cuesta un poco más.
El de Javier se enfrentará a Lucas Puig. Por su parte, hoy debuta Rafa Nadal ante Meyer.
Y la agenda cultural del día es la de María José Francisco.
Proverbios, cuentos y leyendas en un libro, sabiduría en la antigua China, un viaje a universos fascinantes a través de las letras y el arte de la caligrafía, historias sencillas y divertidas del Chen Yu, lo que vendrían a ser frases hechas, historias de la tradición oral del país asiático, una pequeña frase, la leyenda que le ha dado origen y finalmente la reflexión y el uso que en su cultura se le da. Para su autora, María Eugenia Manrique, otra forma de sabiduría.
Cada historia o cada leyenda de estas trae consigo una enseñanza, comparable quizás a una moraleja. Esto hace que, de alguna manera, la expresión en sí misma adquiera una connotación de sabiduría, que de esa aprendizaje que recibimos a través de la experiencia.
Cosas que dijimos hoy es la propuesta para este viernes en los teatros Luchana, la adaptación de la famosa tragicomedia del dramaturgo y guionista estadounidense Neil LaBute para afrontar las relaciones humanas, amor, pasión, celos e inseguridades. Un retrato incisivo sobre la infelicidad que nos hace reflexionar de lo que somos y dónde el humor y la ironía no faltan. Chema Coloma es su director.
Tres diferentes historias que todas giran en torno a una mesa. En Cosas que dijimos hoy, todo te va a sorprender porque nada es lo que parece. Te va a hacer reír, pero también te va a sobrecoger por momentos.
Este mismo teatro nos acerca también la educación en clave de humor. Tiza cumple un año de puesta en escena con Un matrimonio feliz, dilucidando sobre colegio público, privado, concertado para su hijo, o con una profesora tan veterana como desencantada. Blanca Oteiza es la directora.
Es una comedia muy divertida, muy crítica sobre lo que está pasando con la educación, sobre cómo estamos educando a nuestros hijos. Sobre muchas cosas, te plantea cosas muy cotidianas. El público, el comentario general del público es que es real como la vida misma, que se sienten muy identificados.
De Poesía por Getafe es un festival multidisciplinar en el que participan asociaciones literarias, escritores locales, pintores, músicos, actores y bailarines, haciendo de la poesía más que palabras. Un repaso a la vida y obra de Antonio Machado, un concierto recital homenaje a Lorca y una muestra, Un poeta en Madrid, en la sala Lorenzo Vaquero, además de versos recitados de las mejores poetisas del mundo y también composición musical para convertir una idea en una bella canción. Y hablando de canciones, ocupan un papel relevante en el pop nacional. Octavo disco para Efecto Mariposa, para el que cuentan con colaboraciones de Juanes, Dani Martín, Coti, Pereza o David Summers. Con Vuela llega también gira de conciertos, como el de esta noche a las 9 en Galileo. El sol se va muriendo. Y aunque esta vida esté vacía, día a día yo sigo soñando. Sin alegría en esta vida y corazones que se van volando. Vamos juntos de la mano hasta el final, dejando huellas en el firmamento, viviendo sueños en la realidad, escapar y volar muy lejos.
Y nadie quiere verlo. Libertad, que aún está tan lejos. ¿Cómo vamos a mirar con los ojos vendados cuando a veces es mejor soñar que continuar luchando? Y al final, la luz se va apagando. Y aunque esta vida esté vacía,
estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.